¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Un día más aquí en Es Radio, en Mundo Emprende. Y bueno, como sabéis, por esto del coronavirus, pues estamos grabando estos programas los miércoles. Hoy es día miércoles 1 de abril. Bueno, se emitirá este programa el domingo. Pero bueno, pues hoy es un día importante en cuanto a lo informativo, porque ayer hubo de nuevo Consejo de Ministros y aprobaron otra tanda de medidas que se supone tienen que ayudar a los ciudadanos, a los autónomos. Con la economía, porque recordemos que esto es una crisis sanitaria, pero que está teniendo también unas consecuencias económicas importantes. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de estas nuevas medidas que se han vendido a bombo y platillo el día 31 de marzo, el día en el que a todos los autónomos, a esos 3.200.000 autónomos, nos han cobrado la cuota completa del mes, sin preocuparse de que efectivamente ha habido medio mes en el que no hemos podido trabajar, algunos absolutamente nada porque ha quedado prohibida su actividad y otros porque, bueno, la han visto reducida de manera importante, pues bien porque no había clientes, porque no había proveedores o porque, bueno, pues no hay actividad que realizar. En todos los casos, la cuota de autónomos se ha pagado, no ha habido exoneración posible, no ha habido moratoria y claramente los autónomos nos sentimos abandonados por este gobierno que parece que da importancia a muchas otras cosas antes que a la economía de los autónomos que, bueno, pues como decíamos, no han podido salir a trabajar y a ganar el pan. Y ese mismo día sacan una noticia, como suele ser habitual en estos casos, a bombo y platillo, una moratoria de 6 meses en el pago de la cuota de autónomos. Entiendo que para tranquilizar al colectivo que está realmente enfadado. Y bueno, pues hoy ya hemos tenido acceso a ese BOE, a esas decisiones, a ese Real Decreto. Y como pasa, como ya estamos acostumbrados durante esta crisis, de lo que se dijo en la rueda de prensa, o más bien de lo que se quiso dar a entender a la realidad, pues hay mucha distancia. En este caso, ¿cuál es la distancia? Pues que hablamos de moratoria. No hablamos de exonerar el pago, no hablamos de que como no podemos trabajar no vamos a cotizar, no vamos a pagar por no trabajar. Estamos hablando de aplazar esas cuotas. Y bueno, pues el aplazamiento, como me decían esta mañana, es mejor que nada, es mejor que bien. ¿Problemas? Pues que este aplazamiento va a depender del desarrollo, del criterio, como nos tienen acostumbrados, finalmente del ministerio. Y ese criterio de la administración, lo hemos denunciado en Mundo Emprende muchas veces, genera una inseguridad jurídica tremenda. Ahora mismo no sabemos quién va a poder pedir esa moratoria, en qué condiciones se va a dar. Lo único que ha hecho el Real Decreto es habilitar o permitir a la Seguridad Social que pueda recibir estas peticiones y que apruebe, en función del criterio que estimen oportuno, aprueben a quién le van a permitir retrasar el pago de estas cotizaciones y a quién no. Recuerdo que el pago hay que realizarlo, que aunque no podamos trabajar, tenemos que pagar por ser autónomos, que muchos autónomos no pueden simplemente darse de baja, perderían su licencia, perderían sus bonificaciones, simplemente son autónomos societarios, que para dejar de serlo pues tendrían que cerrar, tendrían que hacer un concurso de acreedores o liquidar unas sociedades para poder librarse de esta cuota. Así que, de nuevo, mucho ruido y pocas nueces. En fin, empezamos nuestro programa de hoy con nuestro sumario y Carla Huelamo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. En nuestra entrevista de portada de hoy contamos con Fermín Albaladejo, presidente de CEAGE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Además, añadimos a nuestra biblioteca Nerea CRO, convierte tus visitas en ingresos. Hablamos con José de la Espada, analista web CRO y coautor del libro. Miguel Moraleda, CEO y fundador de Nexo Professional Community, nos acerca a esta plataforma colaborativa de servicios que conecta a empresas, personas y startups a través de la mejor oferta de talento e innovación. También estará con nosotros Gabor Baloj, cofundador de Traxters, una startup con sede en Madrid que ha desarrollado un software con inteligencia artificial que optimiza la gestión de los conductores de las empresas de transporte. Os presentaremos Stop Corona, una plataforma promovida por el Fondo de Inversiones Startups Saima Pata. Y hablaremos con José del Barrio, socio fundador del fondo. Y someteremos a debate y reflexión las medidas aprobadas el pasado martes en el Consejo de Ministros con nuestro colaborador habitual, Ricardo Rodríguez.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
En nuestra entrevista de portada de hoy contamos con Fermín Albaladejo. Él es emprendedor, inversor en negocios de hostelería y un importante representante de la comunidad empresarial. A los 19 años comenzó su andadura empresarial en el sector del transporte y la logística. Según destaca su propio perfil, concienciado en impulsar la ilusión de los jóvenes empresarios de este país y promover nuevos marcos que ofrezcan o que favorezcan el crecimiento del tejido empresarial juvenil. En 2018 asumió la presidencia de la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial de la COE y forma parte de los comités ejecutivos de CEPYME y de la COE, siendo el miembro más joven en sus órganos de gobierno. En 2014 asumió la Secretaría General de CEAGE, que es la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, y desde 2016 es presidente de la misma. Le hemos convocado hoy aquí en Mundo Emprende para conocer de primera mano los retos a los que se enfrentan los emprendedores de menos de 40 años en España con, bueno, esta pandemia, esta crisis sanitaria. Muy buenos días, Fermín.
Muy buenos días, don Borja. ¿Cómo estás?
Oye, decirte que tengo también al otro lado del teléfono a mi compañero, a Ricardo Rodríguez.
Encantado, Fermín, buenos días.
Hola, Ricardo, buenos días.
Y bueno, que queremos entre los dos, pues que nos des luz, ¿no?, de cómo lo está viendo el sector empresarial, los jóvenes empresarios también, toda esta alarma sanitaria, que todos entendemos, la alarma sanitaria, pero bueno, ¿qué efectos está teniendo en lo que es la economía y, bueno, en ese futuro que tiene que existir, entiendo, cuando termine esta pandemia?
Bueno, pues la verdad es que los datos que tenemos y todavía no ha evolucionado suficiente para tener datos importantes encima de la mesa, pero son malos, ¿no? O sea, está claro que esta crisis a la economía le está afectando de lleno. Las medidas que está tomando el gobierno, a mi modo de ver y al modo de ver del mundo empresarial, pues creemos que son insuficientes. Van poco a poco, vemos mucha incertidumbre, no vemos una guía clara dentro de lo que es el Ejecutivo.
Eso te iba a decir, mucha sensación
de palos de ciego.
Sí. Además de incluso aprovechar estas medidas como cortina de humo de otras cosas y utilizando...
Sí, y luego vemos ahí, Borja, también ese tufillo electoralista, diría yo, o algo ideológico. Señores, que no estamos a esas, que estamos a salvar el país, a que esta crisis nos afecte lo menos posible, y por eso pues algunas de las medidas que hemos puesto encima de la mesa creemos que son lógicas, es decir, la paralización. Vamos a ver, si nosotros estamos cumpliendo con las medidas de confinamiento que marca el Ejecutivo, que marca el sistema sanitario y como no podía ser de otra forma, muy responsables, ¿no? Pero, claro, o sea, si a mí me obligan autónomo a quedarme en mi casa y en muchos de los trabajos, pues lamentablemente no se pueden hacer, claro. Entonces no tengo ingresos. Si no tengo ingresos, pues no me pase usted impuestos. No queremos lo que se ha aprobado recientemente, que es una moratoria. Sí. No es una suspensión, que era lo que estamos pidiendo. Es decir, vamos a ver, suspéndanos los impuestos, suspéndanos la cuota de autónomos durante 2-3 meses, lo que dure el estado de alarma, es como un parón, un paréntesis, que es lo que están pidiendo todos los autónomos en este país, claro. Hagamos un paréntesis, pero total, o sea, porque claro, si usted me hace un paréntesis en el trabajo, pero en los impuestos, como la última cuota, que bien que nos lo han pasado esta semana, claro. De autónomos, claro, o sea...
Claro, pero yo creo que es importante dejar claro, porque muchas veces estos mensajes llegan a la sociedad en general, que no tiene por qué conocer la diferencia que hay entre cotizar a la Seguridad Social o pagar impuestos, por ejemplo. Y claro, lo que hay que decirle a la gente es que nosotros pagamos una cotización por poder trabajar, por poder realizar nuestra actividad como autónomos. Ahora no nos dejan realizar nuestra actividad, pero claro, tenemos que seguir pagando. Es decir, porque nos podían haber pasado la cuota de marzo la mitad de la cuota. No, pero se pasa entera, ¿no?
Efectivamente. De hecho, fijaos que el día 18 muchos de los autónomos ya se acogieron al cese de actividad, un cese de actividad que ya estaba aprobado, por cierto, y se les ha pasado la cuota entera. Sí. Y ahora nos dicen, no, pidan ustedes la devolución por un documento. Miren, ya sabemos cómo funciona al final.
La vicepresidenta llegó a decir en unas declaraciones, devuelvan la cuota. Con todo el morro, ¿eh? Es decir, una
sí, devuelvan la cuota
y devuelve la cuota y verás.
Y generen inseguridad jurídica, es básicamente lo claro. que está diciendo, ¿eh? Increíble.
Y luego el recargo, bien que nos lo van a pagar.
Exacto. Sí, sí. Una pregunta, Fermín, porque tú estás en CEAGE, sé que también estás en, creo que estás en la vicepresidencia de ATA, es decir, estás en COE. ¿Por qué hasta el jueves pasado 26 la patronal tuvo, yo creo que una postura no de apoyo, pero sí de solidaridad con las medidas del gobierno, y algo pasa el jueves pasado, que hay un giro y os ponéis o empezáis a verle las orejas al lobo? ¿O es que hasta el día 26 era más una postura de intentar no interferir en las...
Igual
en
tenían las esperanzas todavía.
Vamos a ver, ahí sí es cierto que tanto desde ATA como desde CEAGE, desde el minuto uno, incluso antes del estado de alarma, ya empezamos a tomar medidas, a tomar posiciones y declaraciones. Sí es cierto que, claro, como todo el mundo sabe, pues estos son conversaciones que se mantienen a título privado con el Ministerio y que se les va pasando propuestas, ¿no? Y se les va poniendo propuestas encima de la mesa antes de hacer mucho, mucho ruido lo que es en medios de comunicación, porque entendemos, y nosotros nos dedicamos al final en nuestro día a día en nuestras empresas a ello, a negociaciones, a conversaciones, y entonces al final lo que la estrategia, digamos, era vamos a ver si nos hacen caso por la vía diplomática y del diálogo. ¿Qué pasó? Que ese diálogo se rompió. Se rompió cuando el ministro Ábalos llama 5 minutos antes, esto es público y notorio en los medios de comunicación, llama 5 minutos antes a nuestro presidente nacional y le comunica que son lentejas. Oiga, esto no es diálogo social. Llevamos mucho tiempo planteando medidas encima de la mesa que creemos que son buenas para el mundo empresarial y para que la economía no entre en una recesión muy profunda, que ya vamos a ella abocada a ella, y para que se destruyan cuantas menos empresas mejor, y ustedes pues hacen lo que les da la gana, básicamente. Entonces, pues a partir de ahí, pues claro que nos ponemos de frente.
¿Pero teníais esperanzas en que realmente se pudieran tomar medidas que pudieran mitigar un poco? Porque está claro que el problema iba a estar ahí. Pero claro, si además no ayudas con medidas, pues el problema lo vamos a tener ampliado por 3, 4 o 5, ¿no?
Las esperanzas las había y las hay, y espero que no se pierda nunca, que es lo último que se pierde. Pero sí es cierto que con la ministra de Nadia Calviño, pues digamos que se estaban viendo unas cosas, y luego y hemos visto lo que tardan incluso en sacar un real decreto que ya estaba aprobado, que tardan 9 o 10 horas en publicarlo y no sabemos muy bien por qué, si ya está aprobado. Sabemos que, bueno, y estamos viendo que hay una escisión interna, que hay que el gobierno no está unido, porque hay no es un gobierno de un único partido, claro, sino que son dos partidos, y ahí hay muchas presiones, y entonces ahí es cuando se cambia las reglas del juego, y por tanto pues la esperanza pues la mantenemos, pero es importante que nos hagan caso, ¿no?
Oye, y esto del permiso retribuido recuperable, que a mí ya me parece todo un contrasentido, ¿no? El propio término, vuelve a ser, en mi opinión, volver a cargar el peso de todo esto sobre la empresa. Y lo que decías tú, son lentejas.
Sí, es un búsquese la vida usted con su gente, con sus colaboradores y en su empresa.
Pero ellos son conscientes de que recuperar esas horas en muchos casos no va a ser posible porque no va a haber tan rápido una recuperación económica como para que esas horas se puedan poner a producir, ¿no?
No, eso es inviable. Eso en una gran mayoría de los casos, estamos haciendo un estudio en ese sentido, pues va a ser probablemente inviable de llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una losa más que nos cargan encima. Al final, como en todas las crisis, pues aquí pagamos el pato los de siempre.
Claro, pero fíjate que se podían haber llamado vacaciones, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahí sí que estábamos afectando ya a lo que son los trabajadores directamente, ¿no?
Claro, de hecho, inicialmente algunas empresas lo que se planteaban, en vez de hacer un ERTE, en vez de ir a un ERTE o un ERE, porque no queremos ni despedir, ni quitar trabajadores, ni cosas por ahí que se están escuchando que yo no doy crédito, pues lo que queremos es mantener, lógicamente, la plantilla. Y entonces lo que se hace es, oye, mira, pues vamos a reducir, como se ha reducido la actividad, aquellas que podemos trabajar en algunos sectores, pues lo que se ha hecho es pactar con los trabajadores, oye, pues venga, pues una semana de vacaciones ahora, otra tal, y nos vamos turnando. Y eso mantiene el empleo y mantiene el salario.
Sí, al final entiendo que todas las medidas al final van perjudicando a uno, a otro, pero bueno, tiene que haber cierto equilibrio para que no salga todo del mismo sitio, ¿no? Porque hay otro tema que yo quería saber tu opinión, que a mí es algo que me duele mucho cuando veo los problemas que tienen los autónomos y las pymes, y para mí es uno de los grandes problemas que tenemos en España, y es esa inseguridad jurídica, ¿no? Que además ahora, con estos reales decretos que rectifican el anterior, y que parece que los vamos improvisando sobre la marcha, en mi opinión, estamos generando falta de seguridad jurídica, ¿no? Y en el tema de los ERTEs, con este ERTE de fuerza mayor, este ERTE que se acaba de aprobar, porque nos hemos dado cuenta que la administración no iba a ser capaz de ir aprobando los ERTEs, ya nos podíamos haber dado cuenta en el primer Real Decreto, ¿no? Pero bueno, nos hemos dado cuenta ya. Y ahora se produce esa posibilidad de revisión, incluso alguna amenaza velada en los discursos. ¿No estamos complicando mucho esto? ¿No puede ser que el día de mañana nos vengan a pedir cuentas de estos ERTEs?
El problema es que van, como decíamos al inicio, con palos de ciego, ¿no? En cuanto a la inseguridad jurídica que comentas, Borja, ahí, fíjate, estoy acordándome ahora de un caso que ha ocurrido esta semana, con uno de los reales decretos que no estaba muy claro que no,
los autónomos si podían ir a trabajar.
Los autónomos podían o no podían ir a trabajar. Entonces, el mismo día siguiente, una de las 300 y pico consultas que nos llegan al día en ATA, pues era muy gracioso porque decía, es que me ha parado un agente de la ley, ¿no? Y claro, yo le he dicho que soy autónomo y me ha dicho, mire, este real decreto no hay por dónde cogerlo. Pero yo tengo orden de paralizarlo todo, ¿no? Entonces usted se va a su casa y ya está. Pero no sé ni si le puedo multar, si no le puedo multar. O sea, generar una inseguridad ya a todos los niveles, ¿no? O sea, que por eso lo que hay que hacer es ir haciendo las cosas paso a paso y bien y por cenaes y no con unas redacciones. Luego vimos otra redacción que en vez de caso ponía caos, si es que el caos que tienen es este. Y luego, bueno, en cuanto a los ERTEs, pues más de lo mismo. Estamos viendo que nos llegan muchas reclamaciones de empresas que están afectadas, tal y como dice la ley, y les están rechazando los ERTEs.
Claro, es que ese es el problema, que hay ERTEs que se están rechazando, además algunos muy famosos, de empresas muy conocidas, que se les ha rechazado. Y claro, ahora lo que eso nos dice con el nuevo procedimiento es que se van a aceptar todas, pero que luego se reservan el derecho de poder revisarlos. Y ya no hablamos de fraude, que es cuando haya fraude, por supuesto, hay que perseguir ese fraude, claro, y hay que penalizar a quien haya cometido el fraude. Estamos hablando de diferencia de criterios, y ahí es donde volvemos otra vez a esa indefensión jurídica.
Pues ahí está en el funcionario que te toque, que le toque tu caso. O sea,
pero no podemos vivir así.
Claro, pero estamos ante, pues eso, un Estado que cada vez se va pareciendo más a algunos países como Venezuela, lamentablemente, ¿no?
En esa línea de esperanza que tenías, que decías, Fermín, que crees que las cosas pueden cambiar, ¿cuándo crees que el gobierno entenderá que para solucionar esta crisis no se trata de, como ellos dicen, aportar liquidez vía avales, sino que lo que tienen es que enchufar, inyectar dinero real a la gente, que llegue a la gente, como ha hecho Estados Unidos, ¿eh? Básicamente como ha hecho Estados Unidos.
Como ha hecho Estados Unidos, o nos quedamos en Europa, como ha hecho Dinamarca. Dinamarca lo que ha hecho ha sido enchufar directamente, inyectar a las empresas el 75% del salario del trabajador, sin burocracias, sin paños calientes. Eso, eso va directo a la empresa, va directo a la economía y eso se puede mantener en el tiempo. Y luego la empresa paga el 25% restante y los trabajadores contribuyen pues trabajando 5 días sin cobrar, cosas así, ¿no? O sea, propuestas creativas y que se pueden mantener la economía. Si aquí lo importante y se les tiene que meter en la cabeza, el problema es que no conocen el mundo empresarial porque no han estado en una empresa, muchos de ellos en su vida, no saben lo que es un autónomo. Ya, bueno, ya eso ya me parecería hasta excesivo. Pero vamos, yo con que se dieran de alta de autónomos un mes, un mes o 2 meses de autónomos y vieran lo que sufren los autónomos, me valdría, ¿no? Pero claro, o sea, cuando uno no sabe realmente, toma medidas sin conocimiento ninguno. Entonces, bueno, o sea, al final es que es eso, para mantener todo esto lo que hay que hacer es un paréntesis. Y hagamos ese paréntesis y dentro de 3, 4, 5 meses empezaremos a salir en U, porque la V ya la veo muy muy lejos, en U y no en el L como vamos abocados, ¿no?
¿Cuándo crees tú, desde tu posición privilegiada con el mundo empresarial, cuándo crees tú que podremos empezar a pensar que se puede ir recuperando la economía?
Bueno, lo primero, yo considero, y por todo lo que estamos viendo también, que podremos empezar escalonadamente y esperamos, este es yo creo que el mejor escenario, a partir de finales de mayo, principios de junio, en torno al 1 de junio, que empecemos a salir escalonadamente, pues aquellas personas que no estén afectadas, uh-huh. Jóvenes, por edades, por franjas, como se ha hecho en Corea del Sur y como estamos viendo en China también. Y que ya para esas fechas tengamos más pruebas y más test fiables, por cierto, que no estén defectuosos. Y bueno, yo creo que para esas fechas tendremos más material que está tardando mucho en llegar. Y yo creo que a partir de ahí empezaremos a arrancar. Claro, nos metemos también en un verano, que bueno, que todos seremos responsables y nos quedaremos en nuestro país, que falta le va a hacer a nuestro país que nos gastemos el poco dinero que nos quede de los ahorros. Y yo espero que a partir ya de septiembre, que ya se están aplazando casi todos los eventos para septiembre, sí. Espero que a partir de septiembre esto empiece por lo que nos toca a todos a arrancar, ¿no?
Vosotros desde el CEAG, que tenéis más información, ¿creéis que el 13 de abril empezará a haber actividad económica?
Bueno, yo...
13 de abril, uf, qué pronto.
No, bueno, claro, ahí acaba el segundo confinamiento, en teoría. Y,
yo creo que vamos a ir a una segunda ampliación casi con total seguridad por los datos que estamos viendo. Sí, muy probablemente hasta el 1 de mayo y yo no, yo espero que más, seguramente hasta a partir del 15, 16 de mayo, espero que se empiece esto a empezar por el bien de todos, porque es que estamos viendo datos de que casi 1.000 fallecidos diariamente sí. y esto, y al final no es una curva que baje, sino es una curva que hace meseta, es decir, se mantiene hasta que empieza poco a poco a ir bajando los casos, ¿no?
Pero decía mi padre que no vaya a ser que cuando llegue la medicina el enfermo esté muerto. Quiero decir que sí estaremos todos muy sanos, pero no tendremos dónde vivir o con qué vivir, ¿no? Que al final tendremos que encontrar un equilibrio entre lo que es la economía y lo que es la sanidad. Que yo, me duele cada muerte que oigo, me duele muchísimo, pero no vaya a ser que matemos a España por otro lado, ¿no? Pero
ahí es muy importante todos los materiales que en esta semana que viene, sobre todo esta que entra, la vamos a tener cada vez más materiales. Hay una compra masiva por grandes estados como Estados Unidos, por eso se está ralentizando las entregas a nuestro país, que al final pues oye, pues somos un gran país, pero frente a otros nos ganan, claro. Y en eso estamos, ¿no? Estamos hablando tenemos muy buenas relaciones internacionales a nivel empresarial y gracias a eso pues las empresas privadas estamos...
No sé por qué no se han utilizado directamente desde el gobierno. Algún día lo explicarán, ¿no?
A mí es algo que me sorprende. Tenemos un gran ejemplo, que es Amancio Ortega, ¿no? Todo lo que está haciendo con
muchos
aviones,
otros,
con su capital. muchos otros grandes empresarios, que yo sinceramente lo que hubiera hecho era llamarlos desde el minuto uno, claro, e incorporar a
la gestión,
presidente de los empresarios, sino a la gestión de esa comisión de seguimiento, claro, y decir, oye, pues yo me encargo de esto, de aquello. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia, porque estamos acostumbrados a patearnos el mundo, a conocer empresas, sabemos dónde está la fábrica de no sé quién, aquel que conoce a este, y con los instrumentos, sumados los instrumentos del Estado que tienen, que tenemos, pues consejeros económicos comerciales por todo el mundo, embajadas, tenemos un montón, de verdad, cuando te mueves por el mundo, y yo estuve en China no hace poco, estuve hace un par de años, lo ves, ¿no? Y te hacen una agenda comercial y te reúnes con empresas, con empresarios de allí. Oye, pues aprovechando todos esos instrumentos, más la experiencia y el capital privado que se pone a disposición, no entiendo por qué no se ha hecho.
Fermín Albaladejo, presidente de CEAGE, hemos dicho vicepresidente también de ATA, de los autónomos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio para, bueno, intentar ir sacando poco a poco esas medidas que se han tomado y cómo nos pueden ayudar a los empresarios. Aunque mucho me temo que, bueno, cuando pase esta alarma sanitaria no volveremos a ser los mismos, ni nosotros ni las empresas. Igual hay que empezar a pensar cómo vamos a volver a definir nuestro modelo de negocio como país. Ahí lo dejo.
Nos vamos a reinventar.
Hay que reinventarse y hay que empezar ya, que no tenemos mucho tiempo.
Todo problema al final es una oportunidad de negocio.
Totalmente.
Muchísimas gracias, Fermín, y gracias por vuestro trabajo y que sigáis intentando que se os escuche y que se pongan en marcha esas medidas que necesitamos los empresarios para mantener, pues, la generación de riqueza y también esos puestos de trabajo.
Muchas gracias, gracias. Un abrazo.
Gracias. Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Poner en marcha un negocio online no solo es crear una página web donde vender nuestro producto o servicio, va mucho más allá. Implica contar con los conocimientos necesarios para poner en marcha un negocio, saber cómo es el medio online y convertir nuestras visitas en clientes. El libro que añadimos hoy a nuestra biblioteca Nerea es un tutorial sobre cómo aplicar la tecnología CRO para alcanzar nuestros objetivos. Este título es CRO, convierte tus visitas en ingresos, y sus autores son los expertos José Gómez Zorrilla y José de la Espada, quien está ya al otro lado del teléfono para hablarnos de este manual. José de la Espada es analista web y CRO, ha desarrollado parte de su experiencia profesional en agencias como WindUp o grandes empresas como Hawkersco o ING. Actualmente desarrolla su labor como Analytic y CRO Lead en la energética EDP en Madrid, difunde su modo de entender el entorno de la web, así como las técnicas que utiliza para analizar y mejorar el rendimiento. Muy buenos días.
Borja, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros en Mundo Emprende y bueno, agradecerte que nos invitéis y nos deis este pequeño espacio.
Oye, gracias a vosotros por estar aquí con la que está cayendo. Pero oye, en primer lugar, cuando hablamos de CRO, porque hay mucha gente que no sabe qué quiere decir este acrónimo, hablamos de la mejora de conversión, pero ¿qué es exactamente?
Bueno, se parece en siglas del futuro y un poco de la NASA, ¿no?
Suena rana.
Suena rana también. ¿Vale? Normalmente, bueno, se dice CRO, se dice CRO dentro del mundillo del marketing digital. Y bueno, básicamente el concepto es relativamente sencillo, aunque parezca, como hablamos, un poco raro el acrónimo, ¿no? Pero el concepto básicamente se basa en intentar hacer que todas las visitas o la mayoría de las visitas, o por lo menos ir aumentando poco a poco, esas visitas que llegan a nuestro sitio web, que ya puede ser un e-commerce o puede ser un blog o lo que fuera, pues poco a poco hagan lo que nosotros necesitemos que acaben haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues que realicen una compra o que lean nuestros artículos o bueno, que escuchen un podcast, ¿no? Entonces, es ir mejorando ese ratio de que la cantidad de usuarios y el volumen de usuarios que visitan una web acaben realizando esa compra o esa conversión. De ahí, Conversion Rate Optimization, ¿no? Que es CRO.
Claro, fíjate que al final estamos hablando de una pequeñísima parte del proceso comercial. Estamos hablando, pero tan importante, porque claro, uno puede dedicar sus esfuerzos a conseguir, bueno, pues una compra muy eficiente de usuarios, ¿no? A la hora de salir, pues eso, a un buscador o a los medios de comunicación. Claro, eso no termina de salir bien del todo al final para la empresa si no conseguimos que además esos usuarios se conviertan en clientes. Si después no conseguimos que esos clientes repitan la compra, ¿no? Es decir, al final hay muchísimas variables en esto del mundo online que para mucha gente que empieza desconoce, ¿no? Y parece que esto es abrir una tienda online y empezar a ganar dinero.
Totalmente, totalmente. Es decir, este mundillo no se limita solamente a traer tráfico a tu sitio, porque como tú dices, encima cada vez hay más competencia online.
Sí.
Bueno, con situaciones como la que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? En la que estamos mucho en casa y el tráfico ha aumentado mucho, el tráfico a las webs y demás. Pues claro, la competencia a nivel de atracción de tráfico con todas esas plataformas que hacen publicidad, Facebook y demás, pues al final tiene un coste elevado, ¿no? Y cada vez va teniéndolo más elevado. Entonces lo que tenemos que conseguir ahí no es solamente atraer ese tráfico, sino conseguir que ese tráfico nos genere un rendimiento para que realmente tengamos una rentabilidad dentro de nuestro negocio online, ¿no?
O sea, que bueno, tenemos que aprender estas técnicas y todas las que vamos a necesitar a la hora de poder tener un negocio online rentable, ¿no? Pero esto del CRO, ¿lo puede llegar a aprender cualquiera? ¿O lo dejamos para especialistas y profesionales?
Bueno, a ver, el concepto y en general es una cosa que todos debemos aplicar, ¿no? Porque no es un concepto difícil de entender una vez que te lo explican tal y como lo estamos hablando ahora, ¿no? Al principio sí. Pues, decíamos eso, que las siglas pues son un poco complejas, pero luego cuando vas a la base y al concepto es una cosa lógica, ¿no? Sí que es cierto que requiere de una parte técnica que debes aprender. Claro, no es una cosa que puedas realizar sin tener nada de conocimiento. Tienes que aprender, tienes que empaparte un poco de toda esta temática y sobre todo, pues bueno, hay determinados lenguajes o determinadas cosillas que sí que tenemos que aprender. De todas maneras, sí que es cierto que ahora hay muchas agencias, en este caso para hablar de WinDub, ¿no? O hay muchas empresas y agencias que están ayudando a dar ese salto digital a las empresas que realmente lo tienen muy en su ADN. Por lo tanto, si en un principio no podemos llegar nosotros a aplicarlo, sí es bueno ponerse en manos de unos buenos profesionales que al fin y al cabo te van a sacar el rendimiento que necesitas, ¿no?
Claro, pero para contactar, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Para trabajar con buenos profesionales en cada materia es importante que también uno conozca, aunque sea la base, para que aquello pueda ser efectivo. Me comenta mi compañero Ricardo que tiene una pregunta para ti. Ricardo.
Sí,
muy buenas, Ricardo.
Muy buenas, ¿qué tal? Un placer, José. Oye, una pregunta. Yo desde fuera, como espectador, veo a este mundo como un mundo muy cambiante, donde lo que hoy funciona quizás en septiembre ya no. Y allí, ¿qué aportan profesionales como vosotros? Es decir, ¿es algo en lo que tenga uno que estar reciclándose continuamente? ¿Los conocimientos te sirven a medio o largo plazo?
Esa es una muy buena pregunta, por cierto, porque sí que es cierto que esto va muy, muy, muy rápido. Es decir, todo lo que estamos viviendo y todo el cambio del entorno online es brutal. Es decir, no es la misma la competencia que existía online hace 15 años que ahora, ni es lo mismo las herramientas que surgen dentro de 6 meses ahora, ¿no? Pero la clave de aquí, de esta parte del CRO, es que es una base en la que no ha cambiado desde que empezó. Es decir, todos los que tenían una web, al fin y al cabo lo que necesitan es que compren. Entonces, esa es la base, ¿no? Que al fin y al cabo ya será así ahora y dentro de 7 años, igual que si tienes una web de e-commerce, hablo, ¿no? En el caso que la tengas de un blog, pues quieras que te lean. Esa base no la vas a perder porque al fin y al cabo siempre tienes que tener una mira de tu página o tu contenido que estés mostrando al usuario dentro del entorno online tenga un fin, que es esa conversión, ¿no? Entonces, realmente, con este libro y lo que nosotros intentamos aportar de valor dentro de este tema, dentro de como decía, este mundo tan cambiante, es que hay unas bases sólidas que se han mantenido durante el tiempo y que, si nosotros las seguimos, por supuesto, hay que ir adaptándose y con lo nuevo que vaya entrando, pues hay que formarse, ¿no? Por supuesto, eso siempre. Pero esas bases siempre van a estar y por lo menos hasta ahora han estado desde que empezaron los negocios digitales, ¿no? Por supuesto, sí que hay una parte fundamental que es esa parte formativa, ¿no? Aquí no estamos diciendo que cada empresario tenga que ser un experto en CRO, por eso era de ponerte en manos de X profesionales. Tienes que saber por lo menos qué es lo que está haciendo esa agencia que te está ayudando o esos profesionales que te están ayudando para entender cómo funciona todo el ecosistema. Y por supuesto, tienes que estar formándote continuamente porque este es un mundo que evoluciona súper rápido. Pero bueno, intentamos mantener la base de SRO que ya lleva un tiempecito y que parece que va modificándose y adaptándose un poco, pero las bases siguen.
Claro, por eso decirle a todos los oyentes de Mundo Emprende que es fundamental que conozcan lo que es el CRO, lo que es el CRO, y por qué es fundamental para nuestros negocios, por qué es tan importante que aumentemos ese porcentaje de conversión en nuestras visitas, porque bueno, pues eso tiene un resultado exponencial en nuestros resultados. Hay una serie de técnicas que podemos aplicar, que irán cambiando con el tiempo, pero que los fundamentos están ahí como método para conseguir hacer más rentable nuestro negocio digital. José de la Espada, CRO convierte tus visitas en ingresos. Muchísimas gracias y es un libro que desde aquí, desde la Biblioteca Nerea, recomendamos a todos los emprendedores.
Muchísimas gracias, Borja, y ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Saludos.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El objetivo de evitar el problema de la fuga de talentos en España nace Nexo Professional Community, la primera plataforma colaborativa de servicios que conecta empresas, personas y startups a través de la mejor oferta de talento e innovación. La plataforma se encuentra presente actualmente en Bélgica y España y cuenta con más de 5.000 miembros registrados. Nexo conecta las necesidades bajo demanda con la oferta de talento e innovación a través de un modelo de comunidad que aporta valor a todos sus miembros. Hoy hablamos con Miguel Moraleda, CEO y fundador de la plataforma. Miguel es promotor de iniciativas y se define como un emprendedor en busca de nuevos desafíos. Durante su carrera profesional ha liderado equipos tanto a nivel nacional como internacional y está enfocado a resultados y bueno, pues con una gran visión de 360 grados del negocio, buscando el compromiso del equipo y el emprendimiento corporativo. Muy buenos días, Miguel.
Hola, buenos días, Borja. ¿Qué tal?
Oye, háblanos de Nexo, ¿qué es?
Pues mira, Nexo es una plataforma colaborativa. Hemos creado una comunidad virtual porque creemos y entendemos que trabajando juntos podemos salir más rápido. Es verdad que con todo lo que está pasando vemos que unidos y cooperando y colaborando juntos podemos hacer crecer entre todos. Esto lo llevamos haciendo desde que Nexo se fundó el año pasado.
Oye, ahora mismo el oro, ese símbolo de lo que es el beneficio, de lo que es la riqueza, ¿es el talento?
Sin lugar a dudas. Y hay que pensar más en el talento global. Muchas veces en los modelos tradicionales se presenta como el talento que tenemos cada uno de nosotros en nuestras plantillas y hay que pensar en el talento global. Y el talento global ha cambiado un poco las directrices. Ahora es más flexible y ahora está en cualquier lugar. Y el tema es buscarlo y retenerlo y tenerlo en nuestros equipos.
Además, qué importante es saber que el talento, cuando está dentro de un equipo, no es la suma de cada talento, sino que es la multiplicación, ¿no? Que al final, cuando tenemos un equipo talentoso, tenemos bueno pues una gran parte de ese proyecto ya conseguido.
Sí, muchas veces pensando en el corto plazo, siempre trabajamos en el día a día en nuestras empresas y estamos despreciando todo el talento que tenemos, pero vuelvo a decir, no el talento interno, es formar nuevos modelos de gestión de trabajo, formar el intraemprendimiento, utilizar gente externa y que todos sumando, podamos hacer crecer a las empresas.
¿Y crees que en España se valora el talento, ese talento del que hablas?
Cada vez más. Es verdad que siempre se decía que inventasen otros, ¿no? Pero sí, creo que cada vez hay más talento en España. Es verdad que tanto en Italia como en España la fuga de talentos es de las mayores estadísticas de Europa y otros países se están aprovechando. Pero muchas empresas se están dando cuenta que el capital más importante de una empresa son las personas.
Bueno, pues entonces, ya es un paso, una alegría que me das.
En eso está la tecnología, está los nuevos modelos, pero al final son las personas, ¿no? Y tenerlas motivadas y creer en ellas, el beneficio está asegurado.
Oye, y lo habéis hecho a través de una plataforma colaborativa. ¿Cómo funciona exactamente?
Sí, las comunidades se han creado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia siempre se han creado comunidades porque se entiende que con la unión se hace la fuerza, ¿no? Lo que hemos visto en la comunidad es, al crear una comunidad, es el apoyo de la tecnología. Nosotros tenemos una herramienta con inteligencia artificial que hace mejor los emparejamientos de todo este talento y damos con el match ideal para dar las soluciones que nos piden, bien sean freelance, bien sean startup o bien sean empresas. Es agilizar y automatizar todos los procesos para dar la solución ideal y para encontrar a las personas adecuadas y en el momento adecuado.
O sea, utilizar también la tecnología, ¿no?, para hacer este proceso de colaboración más sencillo, ¿no?
Exactamente. La tecnología es la herramienta, es la que agiliza los procesos.
Oye, ¿y ahora mismo qué hay? ¿Más oferta o más demanda de talento?
Ahora mismo se está ofertando. Ahora mismo lo que hay es, lo que deben de entender las empresas es que tienen que hacer una transformación digital total, ya sea el tamaño de la empresa.
Hombre, yo creo que la situación en la que estamos ahora va a ayudar, ¿eh? Finalmente yo creo que nos vamos a dar cuenta de la necesidad de digitalizar todo esto, ¿no?
La verdad es que todos estos días que estamos hablando virtualmente con toda la gente, parece que lo que yo digo es ahora, ¿no? Llevábamos ya un tiempo, sí, sabiendo que iba a haber un cambio sistémico del sistema, que todo iba a cambiar. Esto lo que va a producir es acelerarlo.
Claro.
Esto lo único que va a producir es acelerarlo. Pero las empresas tienen que cambiar sus modelos tradicionales hacia un nuevo mundo. Yo creo que de aquí saldremos diferentes y sabemos que hay que hacer las cosas de manera diferente. Las recetas antiguas ya vemos que no funcionan.
Ricardo.
Sí, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, una pregunta. ¿Qué diferencia tiene Nexo Professional Community con otras plataformas de matching profesional? Es decir, además del algoritmo del que has hablado, ¿qué otras características o qué otras fortalezas tiene?
Mira, nuestra plataforma, que es 100% española, ¿vale? Uh-huh. Nosotros nos hemos fijado también en plataformas similares, que el 99% son extranjeras, ¿vale? Del mundo anglosajón, Estados Unidos, etcétera. Casa intermedia en oferta y demanda, ¿vale? Es verdad que se pueden llamar comunidades, pero y están todas en la vertical, que era lo más habitual en todo el tema del teletrabajo en el mundo IT. Nosotros lo hemos ampliado a diferentes ámbitos económicos y a diferentes perfiles. ¿Por qué? Porque mi experiencia tradicional, ya estábamos desarrollando a una escala menor que lo que quiere escalar Nexo, que es exponencial, hacia otros puestos y perfiles, ¿no? Y perdona, no me acuerdo bien la pregunta, ¿cómo era?
Te comentaba que en qué os diferenciáis de otras plataformas. Me decías que sois de origen español, que utilizáis tecnología y que además tocáis, dijéramos, no solamente los perfiles técnicos o tecnológicos, sino que además os habéis extendido al resto de perfiles. ¿Es así?
Exactamente. Nosotros vamos atacando verticales según vamos generando comunidades. Lo hemos segmentado. Estamos en temas de salud, de telecomunicaciones, de medio ambiente, de innovación social, empresas de impacto, etcétera, etcétera. Otro valor añadido es que somos una comunidad real. Es decir, dentro de nuestra plataforma, todos los miembros podemos hablar entre nosotros. Nosotros hemos generado unas tribus donde los miembros de un cierto expertise o de un cierto interés se comunican dentro de la plataforma con otros miembros de la comunidad, cosa que no hacen las otras plataformas. En este sentido, lo que ahí queremos generar es innovación.
Claro,
queremos,
o sea,
ideas, queremos generar mejora de proyectos, mejora de procesos.
Que realmente
la suma del talento consiga la solución perfecta.
Realmente sois una plataforma colaborativa, que eso, bueno, pues también hacía falta en esto de la gestión del talento. Miguel Moraleda, CEO de Nexo, Community Profesional, muchísimas gracias por tener el talento como principal a la hora de pensar en el capital de las empresas y, bueno, pues proporcionar estas herramientas a través de la plataforma colaborativa Nexo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Si me permites un segundo, Borja, solo mandar un homenaje a todas las personas que están desapareciendo y a todos los familiares que desgraciadamente no se pueden despedir de sus personas más queridas.
Pues sí, desde aquí un homenaje a todos los que están siendo víctimas de, pues bueno, de este problema de salud, de esta enfermedad, de esta pandemia. Y desde aquí nuestro reconocimiento y bueno, nuestro apoyo a todas esas familias que bueno, pues efectivamente no pueden despedirse de sus seres queridos.
Muchas gracias. Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
En la mayoría de las empresas el trabajo se divide en turnos. Supermercados, centros comerciales se organizan rotando al personal para así garantizar mayor productividad. Pero en el sector de los transportes, ¿qué opciones hay? Observando esta brecha en el mercado nació Tracksters, una startup con sede en Madrid que ha desarrollado un software con inteligencia artificial que optimiza la gestión de los conductores de las empresas de transporte. La herramienta aglutina la información de diferentes compañías y gracias a estos datos se crea una cadena de relevos. Hoy tenemos el placer de hablar con Gábor Baloj, fundador de la empresa. Gábor se describe a sí mismo como un joven profesional que tiene mucho que aprender y además cuenta con experiencia en consultoría y domina nada más y nada menos que 6 idiomas. Muy buenos días.
Buenos días, Borja y oyentes. ¿Cómo estáis?
Oye, en primer lugar, Gábor, cuéntanos un poco más acerca de Tractors. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo os disteis cuenta que existía esta brecha en el sector?
Pues mira, la historia empieza como pues muchos típicos chistes tradicionales, ¿no? Tres consultores en una estación de servicio con mis compañeros Luis Bardají y Ramón Castro. Estamos por Alemania, en una estación de servicio y nos damos cuenta que hay una cantidad inmensa de camiones parados en esa gasolinera y además hay conductores de camión dentro de ellos pues con bastantes malas condiciones. Había uno que nos acordamos mucho que estaba friendo una salchicha en el típico hornillo de campo, sí, al lado de su camión. Entonces nos planteamos un poco, ¿no? Le preguntamos un poco su historia y nos contaba que se pasaban semanas y meses fuera de casa, en esos trayectos internacionales largos. Y dándole unas vueltas en esas vacaciones de Alemania, pues nos dimos cuenta de que, oye, esto se podría hacer de una forma diferente. Y de allí pues nace nuestro concepto.
Fíjate cómo están ahora todos los transportistas con esta situación en la que estamos, que no están ni siquiera los centros de asistencia, ni no están abiertos, no se puede prácticamente parar en ningún sitio a comer o a descansar de ese trayecto. Fíjate ahora cómo está la situación, ¿no? Ya entonces era un problema, pero ahora muchísimo más, ¿no?
Sí, ahora de hecho están en el frente de todo esto, ¿no? Sí. Llevando los alimentos de los supermercados, claro, consideramos en estos tiempos más que nunca unos héroes de la carretera.
Es vital para el resto, para que los demás podamos estar confinados, ellos tienen que hacer su trabajo. Oye, pero ¿qué es Tractors? ¿Cómo se crea esa rotación? ¿Cuál es el proceso?
Sí, la idea es, para que os hagáis una idea simple, lo más simple, el ejemplo más simple posible, imaginad un trayecto de 600 kilómetros, ¿vale? Un trayecto entre Madrid y Barcelona. La idea es montar estas rutas de transporte de una forma simétrica para que pues, salgan camiones más o menos en un tiempo similar desde Barcelona y desde Madrid, se encuentren en Zaragoza y de allí pues se intercambian o el conductor el camión o el semiremolque del camión y así pues todos los conductores pueden volver a sus casas. El que salió de Madrid no tiene que pernoctar en Barcelona, no puede volver a casa y el que está en Barcelona pues igual. Ese es el ejemplo simple, pero ¿qué pasa si no son 600 kilómetros? ¿Qué pasa si son 1.000, si son 2.000, si son 3.000? Es un problema matemático que se complica mucho más.
Claro.
No solo es un problema matemático, es un problema de operativo, ¿no? Uh-huh. Gestionar todos estos relevos, esta información de ubicación de un camión, de qué recursos tienes disponibles en ciertas zonas, es un problema bastante complicado. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar una tecnología que permite hacer esto. Y al final estamos operando como un operador de transporte que ofrece a clientes pues un transporte mucho más rápido, porque al final el camión, ya que va cambiando de diferentes manos, y ese remolque que lleva la carga va cambiando de diferentes camiones, significa que esa carga no está parando. Entonces puedes estar en destino mucho antes, además de que el chofer está durmiendo en casa.
Bueno, que es también muy importante. Oye, ¿con cuántas empresas contáis ya? ¿Cuántos transportistas? Cuéntame un poco así de números para ponernos en situación.
Claro, pues tenemos clientes bastante grandes como Estrella Galicia, hemos trabajado con Amazon, con Segur, con empresas alimenticias grandes como Campofrío. Entonces, de clientes tenemos pues bastantes grandes. Y pues el modo de operar también es que tenemos lo que llaman camiones dedicados, ¿no? Son empresas de transporte pequeñitas que pues le quieren sacar más rentabilidad a sus vehículos. Normalmente hay un ratio en el mercado de que un camión te rota alrededor de unos 12.000 kilómetros aprox por mes. Lo que conseguimos con esto es sacarle pues el doble o más de kilometraje. Entonces a estas empresas pues también les interesa poner ese camión bajo nuestra tutela y operar con ello. Y hablando de conductores, ¿no? Justo, hablando de conductores, hace unas semanas teníamos en la plataforma unos 1.700 conductores que les gustaría trabajar en un modelo de relevos como el nuestro por toda Europa. Entonces vemos que pues tiene tirón.
Bueno, o sea que dentro del sector tiene buena acogida en los clientes, pero también en los transportistas. Me pide Ricardo, mi compañero, paso.
Sí, Ricardo. Gabor, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, acabas de decir algo que me ha interesado mucho, que ya tenéis 1.700 conductores que quieren estar en vuestra plataforma. ¿Sabes que el modelo de transporte en España es muy diferente al de Francia o al de Alemania o al de Italia? Porque aquí el transportista muchas veces es un autónomo que tiene tanto el camión como el semirremolque en propiedad. ¿Cómo se gestiona entonces estos cambios que hacéis con este tipo de cliente?
Claro. Pues depende un poco de los recursos que tengas en esa cierta ruta, ¿no? Si hablamos de autónomos, normalmente hablamos de un transporte al enganche, ¿no? Que sería pues cambio de semiremolque en vez de cambio de conductor. Si hablamos ya de empresas pequeñas de transporte, pues ya podemos hablar de cambio de conductor, efectivamente. Entonces depende un poco de la distribución de esos recursos en esa cierta ruta.
Está bien. Bueno. O sea que al final aplicando la lógica y aplicando técnicas para ser más eficientes podemos conseguir que esto del transporte funcione mejor, le podamos sacar más partido a esos camiones, pero también cuidemos a ese transportista que bueno, pues hasta ahora está teniendo que bueno, soportar muchas horas muertas y muchos desplazamientos que con vuestra inteligencia artificial entiendo que podemos solucionar. ¿No es así?
Sí, eso es algo clave al final. Se dice que en Europa estudios demuestran que hacen falta más de 100.000 conductores de camión.
Fíjate.
Porque es una profesión difícil, ¿no? Realmente difícil. Entonces esperamos pues con nuestro modelo pues, solventar estos problemas y que pues se anime más gente a estar algo al volante.
Pues Gabor Balog, cofundador de Tractes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta lanzadera de Mundo Emprende. Y nada, desearos mucho éxito, que sigáis optimizando el sector del transporte y que, bueno, pues entre todos podamos hacerlo mucho más eficiente, mucho más rápido y, bueno, con mejores condiciones para sus trabajadores. Un saludo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mundo Emprende en Es Radio. Con Borja Pascual.
La crisis sanitaria y económica del coronavirus está poniendo en valor, entre otros, la importancia de la tecnología para poder sobrellevar las circunstancias a las que nos toca hacer frente. De esta premisa nacen iniciativas como Stop Corona, una plataforma promovida por el fondo de inversión en startup Samaipata, en el que participan inversores, emprendedores y profesionales del sector que pretenden convertirse en altavoz de iniciativas que contribuyan a ganar la batalla sanitaria al virus. Stop Corona ha sido capaz de reunir en este tiempo más de 1 millar de proyectos, mayoritariamente españoles, liderados por startups y compañías del ámbito de la tecnología y la analítica de datos con un perfil solidario. Hoy hablamos de esta increíble iniciativa con el socio fundador de Samaipata, José de Barrio, del Barrio, cuenta con una amplia trayectoria en diferentes sectores como el comercio electrónico y la estrategia empresarial, y cuenta con amplio reconocimiento por ser el cofundador y ex CEO de La Nevera Roja. Muy buenos días, José.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, cuéntanos un poco más, ¿cómo surge esto de Stop Corona?
Sí, pues desde Samaipata hace unas semanas vimos con cierta preocupación el inicio de la pandemia en otros países hace cosa de un mes, y pensábamos que desde el mundo de la tecnología y los datos, que es en el que nosotros nos movemos, deberíamos tratar de ayudar poniendo nuestro granito de arena. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace unas semanas. La suerte es que la respuesta por parte de la comunidad de startup y de las empresas tecnológicas, que es sobre todo con las que tenemos más contacto, está siendo fabulosa. Y hay un montón de iniciativas, un montón de gente que quiere ayudar, y nosotros nos limitamos a ser la plataforma que les dé una voz y que les dé un canal en el que puedan comunicar sus proyectos, reunirlos y también poner en contacto unas con otras. Estamos viendo grandes colaboraciones, por ejemplo, en el apartado de la analítica de datos, las diferentes empresas que están participando, los modelos que están construyendo, pues están siendo mejorados gracias a la inspiración en otros, y todo esto en un ambiente muy open source, que se comparte la información, los modelos, etcétera, y creemos que está teniendo un impacto muy
claro,
positivo, y muy contentos.
Eso te iba a pedir, que nos dieras una iniciativa concreta en la que, bueno, pues que hayáis lanzado, que esté teniendo éxito en estos momentos, para que podamos tangibilizar un poco el proyecto. ¿En qué podéis contribuir exactamente a terminar con este coronavirus?
Sí, pues hay diferentes tipos. Bueno, digamos, hay dos grandes grupos, si quieres. O te pongo un ejemplo de uno de los dos grandes grupos, ¿no? Tienes análisis de datos, proyectos que contribuyen mediante el análisis de datos, proyectos que contribuyen con soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, en el primer grupo de análisis de datos, te pongo el ejemplo de la empresa de Esteban Granero, que de hecho es conocido por ser jugador del Real Madrid también. Él fundó una empresa que utiliza la inteligencia artificial para predecir eventos, sobre todo en cuestiones deportivas, de jugadores, rendimientos, etcétera, y formó parte de la iniciativa desde el principio, además con un compromiso enorme y con la idea de ayudar también a concienciar, pero también a inspirar a otros emprendedores a lanzar las iniciativas. Y ellos lo que hacen es, han creado una serie de modelos que están mejorando todos los días, continuamente, basados en inteligencia artificial y modelos matemáticos avanzados, que permite predecir a meses vista la evolución de la pandemia en las diferentes regiones de España, ¿no? Entonces, esto es muy interesante en diferentes ángulos, por ejemplo, para predecir la capacidad sanitaria o para entender cómo de grave la pandemia en una determinada población. Ese es un ejemplo muy interesante.
Ya podíamos haber tenido estos datos, o por lo menos haberles hecho caso hace unas semanas o hace unos meses, ¿no? No estaríamos en esta situación. Me pide paso mi compañero Ricardo. Ricardo, adelante.
Sí, veo que todos son proyectos solidarios. ¿Quieres decir que todo esto se está aportando únicamente para la resolución de, en concreto, de este problema, sin buscar un beneficio económico al final, o al final se generará empresa de la tecnología desarrollada?
Bueno, yo creo que hay de todo. Hay empresas que ponen al servicio sus capacidades tecnológicas, de análisis de datos, las que sean, ponen todas esas capacidades que han desarrollado durante los años, a lo largo de los años, para resolver el problema de forma absolutamente altruista, digamos, en el inicio, y luego hay otras empresas que se están creando soluciones específicas para combatir el virus. Y como todos sabemos, para que una empresa pueda crecer y tenga éxito, pues tendrá que tener una recompensa económica, porque se crea una empresa de esa forma, ¿no? Entonces, hay de los dos. Por ahora, como ha habido tan poquito tiempo, han sido semanas, en el fondo son proyectos que ya están funcionando y que están ayudando a combatir la pandemia desde los recursos que han desarrollado durante los últimos años.
Pues José del Barrio, Samaipata, Stop Corona, un proyecto muy interesante, sobre todo, bueno, en estos tiempos que nos toca vivir, como las startups, como las empresas también pueden juntarse para, entre todos, trabajar y contribuir para terminar con algo que, bueno, pues nos afecta a todos, como sociedad, como empresas, como trabajadores. Así que muchísimas gracias, José del Barrio, y que sigáis con esta iniciativa.
Un placer, gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego.
Y ya nos quedamos sin tiempo para más. Me tengo que despedir. Ricardo, ha sido un placer tenerte conmigo. A ver con qué nos sorprenden en estos días. Lo estamos grabando hoy miércoles. El domingo seguramente ya haya habido otros 3 o 4 reales decretos.
Y 2 consejos de ministros extraordinarios y una comparecencia de 72 minutos.
Bueno, pero aquí estaremos nosotros el domingo que viene con todos ustedes de 7 a 8 de la mañana en Mundo Emprende. Y si quieren, las 24 horas del día en Mundo Emprende. Emprende.com, toda la información para pymes, para autónomos y para roamers.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.